embargo sigue.
La música mexicana se escribe
unida mi existencia
con M de México.
Y si vivo 100 años,
regresamos.
100 años pienso en ti.
Y estamos de regreso en Con M de México Radio. Escuchábamos en este primer bloque una obra que a mí en lo personal me gusta bastante. Bueno, una parte de una obra, este segundo movimiento del concierto número 23 de Mozart. Y como lo comentaba en este primer bloque, bueno, tenemos una invitada muy especial a quien ya se encuentra en la línea telefónica, así que me gustaría dar la bienvenida a Katia Trejo, pianista. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenas noches.
Hola, Michelle, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy feliz de estar aquí para platicar un poco esta noche.
Al contrario, gracias por aceptar esta invitación a participar en Con M de México. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en esta entrevista. Me gustaría, primeramente y de viva voz, que pudieras platicarle al público quién es Katia Trejo.
Pues sí, mucho gusto. Yo soy Katia Trejo. Soy pianista mexicana. Actualmente me encuentro cursando el último semestre de la licenciatura en piano de la Facultad de Música de la UNAM. Pues me encuentro ahorita en este proceso de la titulación, al mismo tiempo que ya estoy como encaminando y echando a andar varios proyectos artísticos míos, insertándome en la vida profesional y laboral, todo dentro de la música, ¿no?
Justo es algo que me resultaba interesante De platicar contigo, porque bueno, normalmente en la música quizá no es tan dado, pero normalmente piensas en ejercer una carrera hasta que terminas una carrera, pero en la música creo que se permite y se presta bastante bien para poder generar ya cierta experiencia y ciertas tablas antes de poder terminar una carrera. Pero en tu caso, me he dado cuenta por redes sociales y por en algunos festivales que son bastante conocidos dentro de la República y algo es de nueva creación, como lo fue el Festival Mariano Elizaga. Bueno, me he dado cuenta que tienes una carrera bastante activa, por lo menos, no sé si el último año o algunos meses del último año, surgen estas oportunidades, tú las buscas. ¿Cómo resulta esta parte de decir, okay, estoy terminando mi carrera, pero creo que puedo realizar una carrera como tal, ¿no? Sin terminar la carrera de la UNAM.
Efectivamente, pues creo que este es un tema muy, muy interesante el que comentas. Y de hecho, en parte por eso se me hizo a mí muy interesante y valioso y especial encontrarme con este espacio que has abierto para permitir que músicos compartan un poco de su experiencia y el camino que van trazando, porque creo que al final de cuentas justamente el camino en la música es algo que se presta a veces de maneras muy muy distintas para cada quien, ¿no? Creo que es un proceso muy individual justo por la gran diversidad de opciones y oportunidades que surgen y que uno puede hacer con la música. Creo que se presta a diversificar mucho y es creo que de las principales cosas que me gusta de haber elegido este camino en la vida, como la vastedad de oportunidades y opciones, ¿no? Y bueno, en mi caso particular, creo que algo que ha ido marcando mucho el camino que he estado recorriendo, sobre todo estos últimos años de la licenciatura, que como comentas, si bien no me he titulado aún, pues he ido ya desarrollando como un poco de mi camino, ¿no? E ir encontrando un poco qué oportunidades, esta combinación entre que yo las he buscado y que también algunas de ellas han llegado a mí. Y pues mucho de esto ha sido buscando participar en festivales, en concursos, y creo que efectivamente de las experiencias más gratificantes que yo he tenido recientemente fue la participación en este festival que se llevó a cabo en Morelia, el Festival y Concurso para Piano Mariano Elizaga, donde tuve la oportunidad de conocer a grandes músicos y también tuve la oportunidad de hacer mi debut como solista por una orquesta y pues desde luego que tener un montón de experiencias sumamente enriquecedoras para mí y para mi para mi vida profesional. Creo que ha sido un momento muy clave y significativo para mí.
Y un festival que, bueno, lleva el nombre de un gran, gran compositor originario del estado de Michoacán, y donde también hay una persona bastante interesante con quien ya hemos tenido el gusto de platicar en Coname de México, que es Juan Vázquez, director de hecho de la orquesta Sinsuni. Y con esa orquesta tú haces tu debut profesional, ¿no? Concierto número 23 de Mozart, que escuchábamos en el primer bloque, el adagio. ¿Y cómo te sentiste? Porque creo que es una parte interesante que a veces se platica a veces entre pasillos, lo que es el debut con una orquesta, pero es completamente diferente ya vivirlo. ¿Cuál fue tu experiencia en lo personal?
Sí, definitivamente creo que es algo que, si bien yo había soñado con eso muchas veces a lo largo de mi vida, creo que es algo que no terminas de visualizar cómo es, cómo se siente la experiencia hasta que no la vives en persona. Y de hecho es curioso este caso para mí, porque ese concierto, el concierto de 23 de Mozart, ha sido una obra muy querida para mí desde hace muchísimos años. Yo empecé a estudiar ese concierto cuando era muy pequeña. De hecho, es el primer concierto que me aprendí yo. Después de ese pasé por varios otros conciertos, pero ese concierto lo empecé a estudiar cuando tenía, yo creo que unos 14 años más o menos. Y recuerdo que justamente de las razones por las cuales elegí ese adagio, realmente es como una obra increíble, muy, muy especial para mí. Y yo recuerdo que desde que elegí ese concierto para hacer mi primer concierto, que comenzar a estudiar, yo soñaba con el momento en que pudiera tocarlo como solista con alguna orquesta, y pues el haberlo conseguido en aquel festival fue algo muy emocionante para mí. Y siempre está presente esa dualidad, ¿no? Como de que al ser algo que con lo que has soñado tanto tiempo, está este elemento de presión, pero al mismo tiempo es una presión que creo que ayuda de alguna manera, como que a servir como motivación para que las cosas salgan de una forma más particularmente positiva, ¿no? Y que sea una experiencia muy memorable.
Correcto. Y algo interesante también de tu trayectoria, de lo que pude revisar en algunos videos, una entrevista que vi en YouTube, es este gusto también por la música mexicana, porque está muy interesante tu trayectoria. Tienes presentaciones en grandes festivales, tienes presentaciones en muy buenos escenarios. Me salta, por ejemplo, a la vista el Teatro Campo, donde estuviste con la Orquesta Sinsuni, el Jardín Borda, pero no te vas solamente por esta parte, a lo mejor, de música 100% europea, como a lo mejor, quizá ya no ahorita, pero hace algún tiempo estábamos acostumbrados a verlo dentro de una escuela de música, un conservatorio, sino que ya estás teniendo un gusto bastante interesante por la música mexicana, y más también por la música mexicana contemporánea. ¿Cómo nace, de dónde surge este gusto por la música mexicana?
Pues yo creo que un elemento clave para que surgiera esta conexión tan fuerte que he desarrollado por esta música definitivamente tiene que ver con mi profesor de piano, que ha sido una figura muy clave, muy central y muy, muy importante en mi formación, ya que yo ahí lo conozco, soy alumna suya desde que tengo más o menos 12 años, ya son 10 años de eso, y desde luego que he pasado por diferentes profesores, he tenido experiencias con otros maestros, clases magistrales y demás, pero la persona que ha sido como mi guía a lo largo de estos 10 años ha sido este maestro, Joel Almazán, y él es un musicólogo, aparte de ser un pianista, él es un musicólogo y se especializa justamente en la investigación de música mexicana, y creo que desde hace muchos años, desde que lo conozco, siempre ha puesto una dedicación y un trabajo muy valioso a difundir esta música y a dármela a conocer. Recuerdo muchas clases en las que él se sentaba simplemente a tocar del acervo tan grande de partituras que él tiene, a tocar repertorio y diferentes compositores para que yo conociera los estilos y me familiarizara con ellos, ya que luego no es tan común que haya grabaciones disponibles de la gran diversidad súper valiosa de compositores mexicanos que tiene nuestro país. Y bueno, ya más precisamente por la música mexicana contemporánea, creo que este gusto me ha surgido pues para empezar por mi gusto que tengo por la música contemporánea, creo que es de los periodos que más disfruto tocar, y al mismo tiempo he descubierto un gusto muy grande por trabajar las obras con los compositores, pues con ellos mismos, ¿no? Trabajarlos personalmente y poder escuchar a ellos hablar y expresarse de las obras de una manera que pues no podemos hacerlo, ¿no? Con estos grandes compositores, que claro que nos encantaría escucharlos hablar de y que nos dijeran qué pensaban o qué tenían en mente, cuáles eran sus intenciones con las obras, pero
claro,
pues ya no se puede, y es un trabajo que he disfrutado mucho de hacer con los compositores contemporáneos.
No me gustaría separarme de ese tema porque, bueno, es un tema bastante interesante, pero tenemos que irnos al primer corte, pero regresamos con Katia Trejo en CONEVE de México.
La música mexicana en sus diversas formas. CONEVE de México. CONEVE de México. Continuamos. La música mexicana en sus diversas formas. CONEVE de México. CONEVE de México. Continuamos.
Regresamos a CONEVE de México Radio. Recuerda que nos escuchas a través del 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. También nos puedes escuchar en las diversas plataformas como CONEVE de México, el podcast, también en la página de internet de Radio UDG en la parte Ciudad Guzmán. Continuamos con Katia Trejo. Katia, platicábamos al final del bloque anterior tu gusto por la música mexicana. Obviamente, como lo comentabas, creo que influye mucho que tengas un maestro como el maestro Joel Almazán, quien, hasta donde yo recuerdo, es investigador del CENIDIM, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, obviamente eso creo que forma parte mucho del carácter que puedes desarrollar como pianista, el mismo carácter del maestro, obviamente es la guía, pero también notaba algo interesante dentro de tu dentro de la reseña que me enviaste, que, bueno, son esas clases magistrales con distintos pianistas. Me atrevo a nombrar a Jorge Federico Osorio, a Mauricio Nader y Argentina Durán. ¿Por qué estos tres? Porque son tres pianistas mexicanos que también influyen mucho dentro de la música mexicana. El maestro Jorge Federico Osorio, bueno, no podemos hablar de música mexicana sin hablar de él. Y me atrevo a decir también que Mauricio Nader, que tiene grabaciones bastante interesantes de diversos compositores. Hasta este momento, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado de la música mexicana? ¿Has encontrado algún estilo que te agrade más? Estoy guardando por aquí para el último bloque una pieza bastante, bastante interesante del maestro Ibarra. ¿Qué has conocido, qué has descubierto, qué te ha llamado más la atención de la música mexicana?
Pues creo que algo que me ha interesado muchísimo, que me hace muy especial, es justo la gran diversidad de estilos que me he encontrado conociendo tanto a repertorio de épocas pasadas como a repertorio contemporáneo. Creo que México es un país que se ha enriquecido mucho de su contacto con diferentes culturas, tanto las que son muy propias del país como las que son más relacionadas con la influencia europea, y creo que eso ha hecho que México vaya desarrollando como su estilo muy particular, sin embargo, con esta pues sí, diversidad, ¿no? Y esta conexión con otros estilos. Y es algo con lo que me he encontrado. De hecho, bueno, actualmente en mi proyecto de titulación he tenido la oportunidad de colaborar con muchos compositores contemporáneos. De hecho, mi proyecto es de música mexicana contemporánea, tradición. Y incluso con algunos de ellos me han estado componiendo obras dedicadas a mí. Y lo que se me ha hecho muy interesante de trabajar de esta manera es poder ver como las diferentes influencias que permean a los estilos de los compositores, que tienen resultados como tan variados, tan diversos, y creo que es algo que a mí como intérprete me resulta muy estimulante y muy, muy enriquecedor.
Debo decir aquí, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que me acabo de sumar a esa lista de compositores que han trabajado contigo. Espero no hacer el ridículo con una pieza que no valga tanto la pena, pero esperemos en algunos meses poder terminar esa colaboración, y creo que es algo muy interesante de tu parte que puedas trabajar con compositores contemporáneos, porque al final de cuentas es sabido de pianistas que trabajamos la música mexicana, pero a veces nos enfocamos más en la música ya escrita o en nuestra propia producción, pero se me hizo algo sumamente valioso hacia la música en México este aporte de decir, ok, yo como intérprete quiero trabajar la música de los nuevos compositores. Eso es algo que debo de reconocerte bastante, y que creo que es un gran aporte a la música mexicana.
Muchas gracias, y yo estoy muy emocionada de que podamos darle seguimiento a esta colaboración.
A ver, vamos a continuar con esta entrevista. Hay muchas cosas que me llaman mucho la atención de poder platicar. Hablábamos de la música mexicana, hablamos de tus influencias, hablamos de cómo te empiezas a descubrir este tema de la música, pero creo que hay algo que todos los músicos tenemos que poder hablar, y es hacia dónde va Katia Trejo, qué viene en 2023, hay planes ya para 2024, ¿qué esperas en la música en este año?
Pues de momento creo que algo muy central para mí desde luego es concluir esta etapa que ha sido la carrera de piano, ahorita terminar mi proceso de titulación, es algo muy muy importante para mí, y pues a partir de eso también me encantaría empezar a ver opciones de maestría y demás. A mí me interesa muchísimo los proyectos interdisciplinarios, ya llevo un rato trabajando con la compañía de Euritmistas, que es como una forma de arte escénica relacionada a la danza, al movimiento corporal, al teatro, y bueno, es algo que yo he disfrutado mucho hacer, en general como este contacto con otras disciplinas artísticas. También yo personalmente, a mí me gusta mucho pintar, y en general las artes visuales, y me gustaría mucho poder ir encaminando también mis intereses en la música con este tipo de manifestaciones interdisciplinarias. Me gustaría buscar algún programa de maestría en el cual pueda seguirme desarrollando como intérprete, seguir creciendo como intérprete, al mismo tiempo que buscar oportunidades de realizar este tipo de proyectos.
Algo que comentabas ahorita de crecer como intérprete, porque al final de cuentas es algo que no tenemos que perder nunca de la mira. ¿Cómo ha sido este crecimiento como intérprete de música mexicana? ¿Lo sentiste diferente que la música tradicional europea? ¿Sentiste más conexión? ¿Sentiste algo normal, como si fuera cualquier tipo de música? ¿Cómo viviste ese proceso?
Pues creo que hay de ambas. Desde luego que hay como algo bastante común en su origen, ya que como comentaba, entre la diversidad que hay en la música mexicana, pues está ese vínculo con la música europea, desde luego. Por lo tanto, sí tiene elementos similares como en mi acercamiento al que tengo con la música europea. Sin embargo, también pues he podido vincularme de una manera muy única, ya que, como he mencionado, he tenido la oportunidad de convivir con muchos de los compositores de quienes toco sus obras, como uno de ellos, por ejemplo, el que ya has mencionado previamente, a Juan Vázquez. También voy a tocar una obra suya en mi titulación, y me gustaría tocar más obras suyas en general. Y el tener la oportunidad de conocerlo, hablar con él, saber cuáles son como su búsqueda en la música, sus influencias, y conocer todo el entorno en el que se desarrolla artísticamente, profesionalmente, musicalmente y todo, pues es algo que hace obviamente que mi conexión con la música sea mucho mayor, ¿no? Lo puede trasladar a un vínculo mucho más personal, que tal vez cuando es más de la lejanía, incluso del tiempo y del espacio con la música, ¿no? Entonces, creo que ha habido un acercamiento muy particular con la música mexicana en ese sentido.
Totalmente de acuerdo. Es algo, un proceso completamente diferente, poder trabajar de la mano con el compositor, que a veces tener que pensar realmente lo que pensaba el compositor. Aquí lo puedes preguntar de primera mano, y creo que eso amplía y abre bastante el camino de la música. ¿Te estaremos viendo en más escenarios, me quiero imaginar, en este año?
Perdón, no alcanzo a escuchar bien.
Digo, ¿te estaremos escuchando en más escenarios este año?
Sí, sí. Ahorita están terminándose de concretar algunas fechas, pero en cuanto estén todas, las estaré publicando en mis redes, también te lo haré saber, y con mucho gusto.
¿Dónde te puede seguir el público de CONEM de México?
Por lo pronto tengo un canal de YouTube y una cuenta de Instagram, que son donde ahorita estoy promocionando principalmente los eventos que tengo y mi trabajo. La cuenta de Instagram se llama Katia Smith Piano y el canal de YouTube es Katia 3.
Estaremos compartiendo los enlaces para en la página de Coneme de México para que el público que esté interesado en conocer más del trabajo de Katia Trejo pueda ir a sus redes sociales, puede ir a su canal de YouTube. Les puedo decir que está bastante interesante su canal. Estuve escuchando algunas cosas muy interesantes. De hecho, tenía pensado poner un nocturno que me encantó de mal llamada Clara Schumann, pero no me iba a decir el segundo apellido porque la verdad es complicado. Clara Wieck. Un nocturno bastante interesante y era una de las piezas que pensaba poner, pero se las recomiendo bastante que puedan ir al canal de YouTube y conocerlo. Katia, estamos acercándonos al final de este segundo bloque, al final de la entrevista, pero antes de irme me gustaría aprovechar que tengo un dictada una persona que sigue estudiando una licenciatura, porque a final de cuentas es una visión que a veces vamos perdiendo de la mano quienes ya dejamos ese camino hace algunos años. ¿Qué recomendarías, qué puedes decirle a los jóvenes que están comenzando su carrera musical, que están a lo mejor pensando en comenzar una carrera musical? ¿Cuál sería el comentario que podrías darles?
Yo creo que lo que les diría es que hay tantas cosas que creo que sería, al menos a mí me habría gustado tener presente en esos momentos, pero creo que lo principal de todo es que con todo lo que vayan a aprender y descubrir, que nunca pierdan la claridad de cuál es la razón y cuál es esa motivación original, inicial, por la cual deciden encaminar y buscar esa vía de dedicarse a la música, y nunca olviden ese gusto y esa motivación y esa conexión que tienen, que por más que aprendan cosas, que vayan a descubrir otras cosas y otros mundos, que nunca pierdan la conexión con ese gusto y ese amor por la música.
Fíjate que me acabas de abrir una pregunta bastante interesante antes de terminar la entrevista, que es ¿y cuál sería esa motivación para ti? Uh-huh. Digo, si se puede conocer.
Pues es que creo que es algo que va en constante como transformación y evolución. Digamos, se le van añadiendo cosas a este vínculo inicial, pero creo que algo para mí muy muy central es como el poder que tiene la música de comunicar y de conectar y de transformar y tal vez impactar y llegar a partes de la vida y de la expresión humana que no se puede, a las cuales no se puede acceder de otra manera sino que a través de la música.
Me dejaste sorprendido con tu respuesta, una gran, gran, gran respuesta. Y antes de terminar esta entrevista, me gustaría hacerte la pregunta de cajón de Coneme de México, una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es la siguiente: si hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
Ay, creo que esa es una pregunta muy difícil, ya que hay personajes muy interesantes en la historia de la música mexicana, pero creo que si tuviera que elegir a uno, creo que elegiría a Carlos Chávez. Creo que es un personaje muy, muy interesante y creo que me resultaría muy, muy interesante poder tener una conversación con él.
Carlos Chávez es una respuesta muy interesante y me acabas de hacer pensar que le debemos un programa especial a Carlos Chávez. No lo hemos tenido como con otros compositores. Creo que se tendrá que cocinar en los próximos meses. Y antes de despedir la entrevista, bueno, vamos a escuchar en ese último bloque. Voy a despedir desde esta entrevista todo el programa, porque el último bloque durará un poquito. Es una pieza muy interesante del maestro Federico Ibarra. ¿Algún comentario que quieras hacer de esta pieza antes de retirarnos?
No, simplemente que es una obra que me encanta, creo que es de las obras que más disfruto tocar y es una obra que me ha acompañado ya por bastante tiempo y me da mucho gusto que la pueda incluir en mi repertorio de titulación porque se ha vuelto algo muy significativo para mí. Espero que la disfruten.
Y bien, nos retiramos de Coneme de México sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana y regresamos en el cuarto bloque a escuchar la sonata número 3 de Federico Ibarra titulada Madre Juana. Muchas gracias, Katia. Que tengas una excelente noche.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias y hasta pronto.
Hasta luego.